Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 20 de mayo, festividad de San Bernardino de Siena, San Anastasio de Brescia y Santa Áurea Mártir. Hoy se celebra el Día Mundial de las Abejas, el Día Internacional del Ensayo Clínico y el Día Mundial de la Meteorología. Tal día como hoy, de 1506, murió en Valladolid Cristóbal Colón. Y hoy es el cumpleaños de Iker Casillas, cumple 42 años. Pero tenemos otros asuntos que contarles. Este es el menú que hoy les proponemos. Hace 9 siglos, nuestro país se encontraba sumido en guerras constantes. La invasión musulmana del 711 había convertido la península ibérica en Al-Ándalus. Don Pelayo inició la reconquista en Asturias pocos años después. En el siglo XII, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona, dio un impulso a ese avance. Tomó Zaragoza y Lérida y después abrió la salida al mar a través de Tortosa y Valencia. Más tarde, la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 consolidaría la superioridad de los cristianos en una cruzada que culminó en 1492 cuando los reyes católicos recuperaron Granada. La reconquista son 7 siglos que formaron la nación española tal como la conocemos. ¿Quién fue Alfonso I el Batallador? Como indica su sobrenombre, un guerrero que luchando contra las taifas de Zaragoza expandió el reino hasta el Ebro y avanzó para buscar su salida al mar. Se hizo llamar emperador de todas las Españas y se casó con Urraca I de León, a la que llamaban la Temeraria, y era hija de Alfonso VI, el que fue obligado por el Cid a jurar en Santa Gadea que no había participado en la muerte de su hermano. Y fue la esposa del campeador, doña Jimena, la que convenció a su tío Alfonso VI de que casara a su hija Urraca con el batallador. Hoy les contamos detalles de todos estos personajes que forman parte de nuestra historia. En la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, hace un par de semanas, pudimos ver el despliegue de las joyas de la corona que habitualmente se custodian en la Torre de Londres. Tal muestra de boato ha vuelto a poner de actualidad la reclamación que históricamente mantienen ciertos países sobre algunas de esas joyas. Es el caso del Cullinan, el diamante más grande jamás hallado y cuya devolución se está reclamando en Sudáfrica. O el Koh-i-Noor, el brillante más antiguo que se conoce, y reclaman la India, Pakistán e Irán. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Siglo XII. España está sumida en guerras. Desde que 4 siglos antes los omeyas ocupasen gran parte de la península ibérica, los reinos cristianos combaten a los musulmanes. La reconquista la inició don Pelayo en el 722 con la batalla de Covadonga. A partir de ese momento, los avances de los cristianos son lentos y la conquista de nuevos territorios se prolonga durante siglos. Alfonso, el que luego sería llamado el Batallador, nace cerca de Siresa, una localidad oscense al pie de los Pirineos, en el año 1073, hijo del monarca Sancho Ramírez y su segunda esposa Felicia de Roussy. Fue enviado al monasterio de San Pedro de Siresa para formarse como caballero, pero no estaba destinado a reinar, ya que el trono sería para su hermanastro Pedro I. Allí conoció a un personaje fundamental en su vida, un niño llamado Gastón, que había nacido en el condado de Béarn, al otro lado de los Pirineos, y que tampoco estaba llamado a heredar el condado. Pero por avatares del destino, ambos llegaron a regir sus territorios y a combatir juntos contra los almorávides. Jesús María García Albi es ingeniero industrial, pero no por eso deja de ser hombre de letras. Es autor del libro Alfonso I el Batallador. Señor García Albi, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Alfonso era hijo del rey Sancho I de Aragón y V de Pamplona y de su segunda esposa Felicia de Roussy, y no estaba llamado a ocupar el trono porque le antecedían en la línea sucesoria su hermanastro Pedro, hijo de la primera esposa, y todos los hijos que pudiera tener.
Además de su padre, que era bastante joven cuando le tuvo él.
Entonces, ¿cómo es que llegó a ser rey?
Pues avatares del destino. Su padre murió impensablemente en una batalla, una flecha perdida le alcanzó. Pensaron que la cosa no era grave, pero murió en el campo de batalla. Y luego su hermano también tuvo un fallecimiento. Inclusive los hijos del hermano murieron antes. Es decir, en aquella época la seguridad de vida era poca y se encontró de frente con que solo quedaba él.
¿Y cómo fue su reinado?
Fue muy violento, fue muy revuelto. Los almorávides estaban muy revueltos por todas partes. Su padre había intentado conquistar Zaragoza y no lo consiguió. Zaragoza era de los almorávides, gracias o por desgracia del Cid Campeador. Entonces él fue una de las metas que se puso, porque además también en esos momentos el Cid Campeador estaba de su lado. De hecho, él había colaborado con su hermano, que era el rey, en la conquista de Valencia para el Cid.
¿Por qué le llamaron el batallador?
Pues está todo registrado, ganado más de cientos de batallas. Es decir, su lucha era continua contra los almorávides en un sitio y en otro, y en todas salía triunfante. Entonces era como su currículum vitae, una batalla más cada día y a seguir adelante.
Volvamos a su infancia. Fue enviado al monasterio de San Pedro de Siresa para que se formase como caballero, y ahí conoció a un personaje fundamental en su historia, un niño llamado Gastón, que había nacido en el condado de Béarn, al otro lado de los Pirineos, y que tampoco estaba llamado a heredar el condado.
No, ese lo tenía menos difícil, pero vamos, tampoco. También su padre, en una descampada, pues llegó una flecha que nadie sabía de dónde apareció y se lo llevó por delante. Entonces, pues, él tenía hermanas y tal, pero subió al trono directamente.
Es curioso, ambos llegaron a dirigir los destinos de sus territorios y también a combatir juntos contra los almorávides.
Sí, porque en la presentación que ellos les prepararon en Siresa, siempre su ambición era luchar por la cristiandad en todas partes, juntos. Y aunque Gastón fue de los primeros que fue a la primera cruzada, el batallador no fue ahí, él estuvo ahí. Claro, el ir a la cruzada eran 5 años, entre ir, estar, vencer y volver. Es decir, que no era nada, porque claro, todo a terrenos desconocidos y no sabían lo que iban a encontrar. Y a la vuelta, pues sí, entonces empezaron a colaborar, a hacer realidad el sueño que habían tenido de niños.
Protagonizaron juntos una expedición que les llevó a conquistar amplias zonas de Valencia, Murcia y Andalucía, llegando casi a las mismísimas puertas de Granada.
Llegaron hasta las mismas de Granada, pero ahí hubo una jugada con el rey de Aragón. Se jugó con un moro en una partida de ajedrez si entraban a conquistarlo o no. Perdió el castellano y hizo honor a su nombre y se volvió para atrás y se salvaron los otros.
Alfonso I el Batallador y Urraca, condesa de Galicia, se casaron en un matrimonio impuesto por intereses políticos.
Totalmente. El padre de Urraca había perdido los hijos y solo tenía una hija. Él intentó tener hijos con toda señora que pasó por delante, pero todo eran niñas. Y Urraca fue la primera mujer en España que fue reina por nacimiento, no por casamiento, o sea, por naturalidad. Tampoco iba a haber sido porque tenía un hermanastro, tenía sobrinos, pero en la categoría pasó lo mismo, el hermanastro murió joven, los sobrinos también, y se encontraron con que solo tenían a Urraca. Lo único que le exigían las órdenes, las cortes castellanas a su padre era que se casara. Uh-huh. Es decir, que no fuera reina soltera, sino que se casara cuando él se muriera, claro. Y entonces fue cuando intervino ahí doña Jimena y le dijo a su tío, ¿por qué no te casas, le casas con este señor que está ahí, es rey de Aragón y no tiene, como dirían ahora, ni novia ni compromiso?
Es curioso porque doña Jimena era la esposa del Cid Campeador. Y el Cid Campeador fue el que obligó a su tío, a Alfonso VI, al juramento de Santa Gadea, a jurar que no había tenido nada en la muerte de su hermano. A pesar de eso, ¿el tío seguía manteniendo buena relación con su sobrina Jimena?
Con la sobrina sí, con el Cid no.
Con el Cid poco.
Con
¿eh?
El Cid no, con su sobrina sí. Y con la sobrina, cuando se quedó viuda, pues aún más.
Uh-huh. ¿Y por qué tuvo interés doña Jimena en convencer a su tío para que casara a Urraca con el batallador?
Bueno, según cuentan, en una cena que hubo previa a la conquista de Valencia, en la que intervenía Alfonso el Batallador, no como rey de Aragón, porque lo era su hermano, estuvieron cenando juntos, estuvieron charlando, estuvieron hablando, y le causó muy buena sensación el Alfonso el Batallador. Y entonces, además, ya para cuando podía ser esto, había muerto el hermano de Alfonso y él era el rey, pues oye, pues le casa a tu niña con un rey, le dijo a su tío.
Y casó, pero y tanto casó. Alfonso como Urraca tenían un fuerte carácter y no se llevaron muy bien, ¿no?
No es que no se llevaban muy bien, es que no se llevaban. Se llevaban fatal y desde el principio, curiosamente, ninguno de los dos iba a ser rey. Los dos se casaron obligados y no hubo momentos en que llegaron a firmar que si tenían un hijo común sería el rey de ambos sitios, es decir, estamos poniendo que la unión de Castilla y Aragón hubiese sido en el 1100. No habría que haber esperado a los reyes católicos, sino que hubiese sido ahí. Pero
cosa que no gustó nada a otros nobles aspirantes, claro.
Nada, y no, además no tuvieron hijos, y yo creo que si llegan a hacer un niño ahí, lo hubiese tenido muy complicado el ser rey de ambos sitios a la vez, porque el antagonismo era total entre sus padres.
Volviendo al matrimonio, dicen que Urraca era una mujer de vida licenciosa y que multitud de amantes pasaron por su lecho.
Eso está comprobado por los hijos que tuvo, con un conde, con el otro. Era viuda al principio, tuvo un conde con el que se casó, se quedó viuda. Por eso cuando iba a ser reina era viuda, no podía. Su padre le dijeron que se casara, tuvo hijos con todo conde que se le ponía por delante, pero con el batallador, pues según consta, parece que pocas veces durmieron en la misma alcoba y posiblemente ni en la misma cama.
Y Alfonso el Batallador era un tanto misógino hasta el punto que algunas crónicas apuntan incluso una posible homosexualidad por su parte.
Exacto. La amistad con el Gastón de Bearn, aunque este estaba casado y con hijos, pues inducía a que podía haber una cierta dirección en ese caso. En cualquier caso, no se le conoce en ningún momento que hubiera alguna señora o algún señor por en medio fuera de la amistad con Gastón de Bearn.
Pero bueno, finalmente el matrimonio fue anulado por Roma cuando se descubrió que al tener antepasados comunes eran algo así como primos carnales.
Exacto, tenían un bisabuelo común y entonces los condes de Castilla, cuando lo descubrieron, se fueron al Papa y le dijeron, oiga, que aquí pasa esto. Y antes de que fueran a excomulgarles, ellos se separaron.
Rompieron el matrimonio. Y a partir de entonces se enfrentaron, lucharon el uno contra el otro.
Lucharon el uno contra el otro, a veces hasta colaboraron. De hecho, Urraca tuvo un problema en Galicia y el que fue, digamos, a sacarle las castañas del fuego fue Alfonso el Batallador. Porque doña Urraca lo pasó muy mal en Galicia, donde curiosamente tuvo un hijo allí en la playa de la Avanzada, que es famosa esa playa grande y enorme, allí tuvo un hijo. Y Alfonso el Batallador era muy proclive a Galicia, y de hecho una vez fueron allí y sitió a Bayona y cosas de estas, es decir, que ahí, aunque estaban separados, ella pidió la colaboración en algunos momentos del batallador y él se la dio.
Hablemos de otra mujer que forma parte de esta historia. Talesa de Aragón, llamada la Damita Azul. Era prima de Alfonso y era la esposa de Gastón, justamente.
Exacto.
¿Quién es esta mujer?
Esta es una hija, una sobrina, digamos, bastarda del padre de Alfonso el Batallador. Se conocían desde pequeños, pero ella pues era una duquesa. Entonces, había mucho en aquel tiempo los matrimonios por conveniencia de unir gobiernos, reinos o condados o tal. Y entonces el padre de Gastón de Bearn, para continuar su prole adelante, decidió casarla con esta chica, que era prima de Alfonso el Batallador.
Gastón acabó muriendo con unos 60 años de edad, batallando contra los almorávides en tierras de Valencia.
Sí, cerca de la entrada a la provincia de Castellón, en la zona del Maestrazgo, le cortaron la cabeza y la cabeza, según cuentan, la llevaron en una pica al rey de Granada para que viera que su enemigo había muerto. El cuerpo lo consiguieron recuperar los caballeros y el cuerpo está hoy en día en la debajo del Pilar de Zaragoza. Es decir, que todo el que vaya a ver el Pilar de Zaragoza pisa por la tumba de Gastón de Bear.
Lógicamente, la muerte de Gastón supuso un duro mazazo para el rey Alfonso, ya que los caballeros gascones le abandonaron, dejaron de prestar fuerza a sus huestes, se fueron a sus tierras, y eso le supuso que Alfonso fuera derrotado en Fraga e incluso herido de muerte allí.
Sí, él, cuando se murió lo primero que maldijo él, que estaba combatiendo en otro sitio, como que no le importaba mucho, y el saber que se había muerto su amigo, pues si hubiese estado él, pensaba que a lo mejor no hubiera pasado. Entonces los otros volvieron allí, y solo en la batalla de Fraga, donde murió él, pidió ayuda a los de Bearn, que vino el hijo de Gastón de Bearn, a ayudarle en la toma de esa batalla. Pero el que primero murió de los dos fue el hijo. Y entonces él murió días después de la batalla, pero el hijo murió en el momento, y entonces pues la otra vez la de Bearn volvió a ser condesa in jure hasta que no hubiera un heredero.
Claro, su muerte supuso la separación de las coronas de Aragón y de Navarra.
Exacto.
Cambió absolutamente la historia. Sí, a partir de ese momento.
Sí, sí. Luego, además, él había dejado el testamento de Alfonso el Batallador, era dejar todo a las órdenes templarias que había y tal, pero el hermano, el monje, el famoso de la campana de Huesca, dijo que hasta aquí habíamos llegado y que el que heredaba era él.
Hay un objeto de la época que ha llegado a nuestros días y que permanece en el Museo Pilarista de Zaragoza. Se trata de el olifante que Gastón trajo de Constantinopla. Un olifante es un cuerno de elefante de marfil tallado, que era un cuerno que se hacía sonar en las batallas, ¿no? Un objeto realmente simbólico.
Sí, sí, era un cuerno simbólico. Él lo trajo porque es precioso. Si alguien va a Zaragoza y lo puede ver allí, no lo dejan tocar, obviamente. Pero sí, sí. Además es uno, por lo que yo tengo visto, de los más cuidados y más tallados que existen.
¿Qué supone la figura de Alfonso I el Batallador para entender la historia de la España actual?
Hombre, realmente él fue aunando España, aun no teniendo entrada en Castilla, sí la actuó. Él, por ejemplo, él reverdeció Soria. Soria era una ciudad que se iba a ir al traste por el mal acceso, el mal clima, la mala tal. Él entonces le dio, no fueros, porque él no era rey de esto, pero les concedió prebendas. Y él siempre buscaba el aunar. Las victorias suyas eran dejar a la gente en las poblaciones. Él decía que una ciudad destrozada era una victoria perdida. Había que ganar y había que dejar dentro. Cuando conquistó Zaragoza, de lo que se preocupó desde el principio, que todas las distintas, los almorávides, los otros, los tal, todos quedaran en su sitio. Él fue ampliando. Él mismo amplió. Él, cuando fue rey, era Jaca, la capitán de Aragón. Y él la trasladó llegó a Zaragoza para ampliarle, darle ampliación. El reino de Valencia se ampliaba, el Urgell era, su tía era la condesa Urgell. Es decir, que él iba intentando expandir todo. De hecho, bajó a Aragón, cuando está a Andalucía, cuando él estaba batallando en Andalucía, fue cuando se enteró que se había muerto su mujer, doña Urraca, es decir, que estaban a kilómetros. Él iba intentando, y él fue el primero que llamaron rey de España.
Uh-huh. ¿Cómo se decidió usted a escribir sobre la figura de Alfonso I el Batallador?
Pues yo, por los mores de mi destino de ingeniero industrial, estuve yendo bastantes veces a Zaragoza. Y la calle Alfonso es una calle que sale perpendicular al Pilar, uh-huh. Es peatonal, preciosa, muy bonita. Y yo, cuando iba en aquello, ibas viendo los azulejos y ponía calle Alfonso, calle Alfonso. Y preguntabas a alguno y te decían, pues calle Alfonso.
Y usted preguntó, ¿quién es este Alfonso?
¿Qué Alfonso? Y un día en un azulejo vi, Alfonso I el Batallador. Digo, anda, ahora ya sé quién es. Me llamó la atención, hace unos meses volví a Zaragoza, y todas las señalizaciones pone Alfonso I el Batallador.
Bueno, mejor que le hayan reconocido exactamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y así fue como me entró la cosa de escribir sobre él.
Este de Alfonso es ya su sexto libro publicado. Tiene otro que nos ha llamado la atención sobre Carlos I, que lleva por título El hipster de la corte del emperador.
Sí.
Un libro que ganó el quinto concurso de microrrelatos de Destino Placer y el premio Arquero de Plata. ¿Cómo que Carlos I era un hipster?
No, Carlos I sería un trending, dirían ahora.
Ah, pero tenía un amigo hipster.
Tenía un amigo que...
Entiendo.
Que es el hipster. El hipster es un personaje inventado por mí. Todo lo demás no... Bueno, es ficción la relación de ellos. Pero yo entendía
que...
Es una novela. Yo entendía que podía tener un contrapunto de un hipster. Y también ese hipster empieza desde muy pequeño a ser amigo de él. Inclusive viaja, es invitado a ir a Granada, donde pasaron 5 meses después de casarse Carlos I y la princesa Isabel de Portugal, primer lugar donde plantaron claveles en España y todas estas cosas. Entonces, el hipster es un poco el contrapunto. Eran amigos de faena, pero eso sí, ahí lo recuerda perfectamente.
Y a través de conversaciones entre ambos va usted contraponiendo sus diferentes puntos de vista.
Exacto. Iván y tal. Por ejemplo, el hipster queda prendado de la reina Juana la Loca, la visita allí, la ve tal y cual, le ve tocar un instrumento lo toca de memoria. Dice, esta señora no puede estar loca, porque si sabe tocar todo esto. Va descubriendo cosas, van haciendo, y lo que sí eran, cuando eran, digamos, solteros, dos amigos que corrían la farra juntos, lo que sí reconoce es que cuando Carlos I se casa, enamorado de su prima, porque era prima Isabel, cosa rara en aquella época, aún en el 1500, olvidó todo escarceo, es decir,
amoroso,
le fue fiel, sí, sí, a Isabel hasta que se quedó soltero y ya volvió a tener algún escarceo por ahí, pero ya estaba libre.
Y cuénteme, ¿qué libro está escribiendo ahora?
Ahora estoy escribiendo Si Vercingétorix levantara la cabeza, siglo I antes de Cristo. Vercingétorix fue el primer galo, fue el primero que aunó tribus galas, fue el primero que venció a Julio César, aunque fue vencido luego o poco después por él. Y luego hay una laguna que no se sabe bien qué es lo que pasa con él, pero yo es la que voy a contar.
Hablar de Vercingétorix nos recuerda las historias de Asterix y Obelix.
Exacto.
Porque está ubicado exactamente en el mismo periodo histórico y con los mismos fundamentos.
Está basado en los mismos. De hecho, el último libro de Asterix y Obelix se llama La hija de Vercingétorix. Y yo cuando lo vi, digo, me dice mi hija, padre, te están imitando, mira, digo, anda. Digo, porque yo en el mío también tiene una hija. Digo, ya solo faltaría que le pongan el mismo nombre y sea la misma madre. No tiene ni el mismo nombre ni la misma madre.
Pues estaremos deseando leerlo. Don Jesús María García Albi, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Es un placer.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Yo soy la Lola.
Lola, el musical, llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hace dos semanas asistíamos a la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra. Todo el boato, pompa y ceremonia del que son capaces los ingleses se desplegó en una ceremonia que fue transmitida para todo el mundo. Vimos al monarca luciendo las joyas de la corona, habitualmente custodiadas en la Torre de Londres. Anillos, cetros, coronas, piezas de oro y de plata, piedras preciosas de valor incalculable y algunos diamantes emblemáticos, pero polémicos, ya que son considerados un símbolo del pasado colonial del imperio y están reclamados por otros países. Es el caso del Cullinan, o Estrella del Sur, el diamante más grande jamás encontrado. Proviene de una mina de Sudáfrica y en origen pesaba más de 3.000 quilates. Se dividió en diversas piezas numeradas. Las más importantes están en el cetro de la cruz y en la corona imperial del Estado, pero otras se añadieron a la corona que lució Camila. En otra corona, la de la Reina Madre, está el Koh-i-Noor, el diamante más antiguo que se conoce. Una piedra que acarrea una maldición y que está reclamada históricamente por India, Pakistán e Irán. La reclamación por parte de otros países de algunas de estas piezas no es algo nuevo. Ya en 2010, el entonces primer ministro David Cameron dijo: «Si dices que sí, de repente verás el Museo Británico vacío». Hoy hablamos de polémicos diamantes.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky.
Jorge Llopis es perito judicial de arte y director de la revista Pecados del Arte. Don Jorge Llopis, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, bien, empecemos explicando. ¿Qué es el Cullinan?
El Cullinan es un diamante que, como bien explicabas, procede de las minas de Sudáfrica, de los pozos de la empresa de Sir Thomas Cullinan. Bueno, se encontraron esta pieza en 1900, creo que fue 1905, Claro, se encontraba una piedra salvaje, 3.000 quilates, unos 600 gramos, medio kilo de piedras, y esto, claro, lógicamente, oye, Sudáfrica era colonia inglesa después de habérsela arrebatado a los Boers en las guerras Boers de 1905, bueno, por aquello ya. Y entonces no iban para allá. Claro, la piedra es un escándalo. El Cullinan, como te digo, es que era un pedrote increíble. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a tallarla. De ahí sacan pues hasta 150 piedras.
¿Y las numeran?
Bueno, algunas sí.
Cullinan 1, Cullinan 2, Cullinan 3.
Digamos que la primera, la Cullinan 1, se va al cetro real, al cetro de la Gran Cruz. Es una piedra, bueno, de casi 300, de no, de casi 530 quilates. Y el Cullinan II es una piedra de 317 quilates que se incorpora en la corona en 1906, en la corona imperial del Estado. El resto, pues bueno, se van haciendo tallas, las van incorporando, tal. Bueno, la reina María las llamaba chips. Me imagino que porque, pues, sí, eran pequeñas, eran graciosas. Y bueno, pues el Cullinan está ahí. El Cullinan está ahí, es una piedra importante, forma parte de esos símbolos del Estado y de esos símbolos del imperio, ¿no?
Sí, porque fue un regalo para el Eduardo VII.
Son regalos.
Un regalo de cumpleaños.
Ya está.
Y a partir de eso, cuando se tallan 150 piedras que van siendo engarzadas en diversas joyas de la corona y forma parte del tesoro de la corona británica.
Cuidado, has dicho algo muy importante. Es decir, no es un regalo al Estado, sino es un regalo privado.
Claro.
Vale.
Es que supongo que en Inglaterra es difícil diferenciar entre lo que es patrimonio privado de la familia real de lo que es patrimonio del Estado.
Es muy complicado, y ahí es donde en un momento dado están surgiendo estas polémicas de restitución. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta piedra, pues ahí está. Ahora, recientemente, pues el día de la coronación, pues ya un diario irlandés, con bastante mala idea, lógicamente, ya pues sacó la reivindicación de que un grupo sudafricano, de ciudadanos sudafricanos, unos 8.000 ciudadanos, estaban reclamando la restitución del Cullinan.
Porque, claro, si el Cullinan procede de una mina de Sudáfrica que estaba siendo explotada por los ingleses durante la colonización británica,
sí.
¿A quién pertenece en realidad?
A la empresa.
A la mina que lo saca, la del señor Cullinan.
Claro.
Con lo cual, el señor Cullinan puede hacer con ella lo que quiera, y si se la regalan al rey Eduardo VII, pues es de Eduardo VII, claro, es de la corona británica.
Vamos a ver, técnicamente sería así, es decir, eso está explotado, ¿no? Estaba explotado anteriormente por los africanos o por los sudafricanos, por los nativos sudafricanos. Más, los nativos sudafricanos sabían ni lo que tenían debajo de los pies. Entonces son los holandeses y los ingleses quienes empiezan a desarrollar esto. Es decir, bueno, pues en calidad de colonia, pues perfecto, pues en calidad de colonia desarrollo mis industrias, es la extractiva de minerales. Bien, perfecto, pues es que son empresas inglesas en una colonia inglesa. Quizás ahí tenemos la diferencia entre el concepto de colonia y el concepto de provincia, o el concepto, los diferentes conceptos de colonia, ¿no? Y los ingleses en ese sentido no tuvieron ningún problema en desarrollar un tipo de colonialismo comercial.
Pero claro, si los sudafricanos actuales consideran que la colonia era un tipo de explotación del Imperio Británico, pues bueno, claro, de eso se quejan, ¿no?
Claro, pero claro, es lo de siempre. Vamos a ver, si es que ellos no sabían lo que tenían debajo. Es decir, a duras penas los holandeses estaban, lo que estaban intentando era tener centros comerciales y era tener puntos digamos, estratégicos, pero que me refiero, es decir, es un tema, el tema de las explotaciones, pues las desarrolla una potencia, un país. Bueno, pues eso, se le concede esa concesión y esa concesión es propiedad. De hecho, las últimas minas de diamantes han sido ahora básicamente dinamitadas por sus propietarios, precisamente para que las empresas monopolio de explotación de diamantes, que es fundamentalmente De Beers, que es un consorcio anglo-holandés, pues han dinamitado las minas de Kimberley para que no haya más diamantes.
Para que no se pueda extraer más y, por tanto, que los existentes actualmente ganen valor.
Por supuesto, entonces ya está, pero es que ahí, es decir, pero es que sigue siendo propiedad de De Beers, es decir, entonces llega un momento que dices, bueno, pero ahí qué tiene que ver el Estado, ¿no? El Estado, me imagino que ahora, desde la independencia, pues cobrará pues unos royalties, pero sigue siendo propiedad de una empresa.
Como hemos dicho, el Cullinan 1, también conocido como la Gran Estrella de África, es ese diamante que supera los 530 quilates, el segundo más grande del mundo, y está engarzado en el cetro de la cruz, que representa el poder. El Cullinan 2 está engastado en la base de la corona imperial del Estado.
Y debajo de la espinela, que en un momento dado el príncipe negro recibió en compensación por Pedro I de Castilla, por participar.
No, esa tenía... espinela es española, por tanto.
Sí, es española, pero claro, como no tenía dineros, pues bueno, pagó la colaboración del príncipe negro, el príncipe de Gales, en 1367, con la espinela esta, que en el fondo la espinela pues ni siquiera se puede considerar una piedra preciosa, porque no es ni siquiera un colindón. Es roja, es llamativa, y ahí está, encastada.
Era muy valorada en la Edad Media.
Sí.
Porque claro, se parece mucho al rubí.
Se parece mucho al rubí.
Tienen brillos muy similares. Pero, y según los expertos, solamente en la oscuridad el rubí refleja algo más de más brillo que la espinela. Pero que a la luz del día ambos tienen un gran...
Sí, en este caso además es una piedra que no está tallada, está en bruto y bueno, resulta chocante.
Es la piedra más grande que se ve en esa corona, la vimos en la coronación de Carlos III.
Luego hay un zafiro y demás, ¿no? O sea, pero bueno, ese tercer zafiro es ya es más pequeñito, claro, no estamos hablando de estas piedras tan escandalosas, ¿no?
Pero vamos, que procede del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja. Y estábamos contando que los Cullinan 3, 4 y 5
forman parte de diferentes joyeros
personal de Isabel II, y han sido incorporados a la corona que lució Camila como reina consorte, que fue la corona utilizada en 1911 para la coronación de la reina María de Teck, bisabuela de Carlos y consorte del rey Jorge V.
Claro, estas coronas tienen piezas de quita y pon. De hecho, el Koinor es una pieza de quita y pon. Es decir, se van incorporando, se van quitando, se van
habitualmente prestando incluso. El Koinor forma parte, suele estar engastada en la corona que llaman de la reina madre.
De la reina madre o de la reina Isabel. O sea, es decir, pero volvemos a repetir, son piezas que forman parte, no de la corona, sino que forman parte de la familia. Es decir, son regalos. En este caso, el Koinor, pues bueno, llegó en 1850... Y a Inglaterra y bueno, perdona, no llega en 1850. Sí, llega en 1850 y se incorpora en 1802 a la corona.
Fue descubierta en 1304.
A ver, las fechas dicen que es 1730 realmente, y desde 1730 forma parte de diferentes coronas.
Vale. El caso es que finalmente fue ofrecido a la reina Victoria.
Sí, sí, claro.
Y es cuando se incorpora al tesoro de la corona británica. Una piedra de 105 quilates.
108 quilates, exactamente. Y bueno, pues esta pieza, pues es lo que te digo, es una pieza que bueno, hay toda una leyenda alrededor, porque bueno, esta piedra va perteneciendo a las diferentes dinastías de la región, ya sean mogolas, ya sean musulmanas, ya sean sikhs, ya sean tal, en fin. Claro, todo el mundo, esa piedra es símbolo de poder, esa piedra es el emblema de la realeza india, y lógicamente, pues bueno, quien la posee es el que posee al final la India, y por eso se la quedan.
Pero acarrea una maldición. Quien posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo con impunidad.
Pues mira, ahí ya lo tienes. O sea, directamente la reina Isabel...
Dicen que es, por tanto, una piedra que otorga un gran poder a quienes lo posean, aunque los hombres que lo porten morirán de forma trágica.
Bueno, o de forma trágica, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que como vuelvo a lo que te decía antes también, o sea, es decir, las historietas o las historias de sangres y sangrías y mortandades de estas dinastías hindúes, que ya te digo, que forman parte de hoy por hoy, de países como Afganistán, como Pakistán, como Irán, como la India, que no, ya no sabes dónde están las fronteras, dónde estaban en aquel entonces, pues lógicamente, sí, claro, ha llevado a grandes degollinas y a mortandades entre primos, padres, hijos, sobrinos, todos. Es decir, claro, es una piedra, claro, en ese sentido, maldita.
Pero bueno, si tiene toda esa historia, que ha pertenecido a diversas dinastías, familias, razas, a a estas alturas es difícilmente reclamable, porque en todo caso, ¿por qué? Porque la reclaman tanto la India como Pakistán como Irán.
Bueno, ahí está un problema, ahí tendrían el problema ellos, es decir, el problema, a ver, esta pieza sí podría ser reclamable, porque uh-huh. en el fondo es una pieza que ya estaba hecha, es decir, ya estaba tallada, ya formaba parte, ya tenía un propietario. Otra cosa es que en un momento dado, al final de la guerra Sikh-India en 1850, pues oye, eso entre dentro de un, entre, esa piedra entre en compensación a los ingleses, ¿vale? Por uh-huh. parte del último Marajá. Entonces, y de ahí los ingleses pues la tienen como botín de guerra, pero esa piedra ya estaría de alguna manera clasificada y con una propiedad. Otra cosa sería cuestión de ver quién es el propietario real. O sea, es decir, a partir de ahí, yo la historia casi les devolvería la piedra a los indios y que se peguen ellos con los pakistaníes, con los afganos, con los iraníes o con el Sumsum Corda.
Claro, porque puestos a reclamar, volvamos a la espinela de la que hablábamos antes, española, procedente del monasterio de Santa María la Real de Nájera. Claro, esta piedra se la llevó el príncipe negro como botín, como contraprestación por haber ayudado a Pedro I de Castilla, Pedro I el Cruel. Pero no está claro si se la pagó Pedro I el Cruel, se la entregó, o como Pedro I el Cruel se quedó sin fondos y dejó de pagarle lo que tenía estipulado, fue el príncipe negro el que saqueó el monasterio de Santa María la Real y se llevó esta piedra que procedía de la Virgen de ahí.
A ver, eso es lo que no está claro. Entonces, lo que sí está aceptado es que, bueno, no hubo ninguna reclamación. Dije, bueno, pues mira, se ha llevado esto, pues que se lo lleve. Ya está. Los españoles no hemos sabido nunca reclamar bien nuestras cositas.
Bueno,
¿no?
Bueno, tengo entendido que hay una reclamación de los monjes de la Cartuja de Miraflores de Burgos,
¿sí?,
que está reclamando una figura de alabastro del apóstol Santiago el Mayor que está en el Museo Metropolitano de Nueva York.
Sí, y que fue, esta pieza sí fue robada en 1905 en una restauración que llevó a cabo el que fue el propietario, bueno, no propietario, el constructor del Palacio del Canto del Pico en Torrelodones, y que fue un saqueador. De hecho, el palacio es una muestra de eso, ¿no? O sea, de diferentes expolios que iba él pues, realizando, y bueno, iba configurando aquel bodrio, ¿no? Sí, bueno, no solamente estas dos piezas, esta pieza, sino hay otra más, es un grifo, y que, bueno, aparecieron en Nueva York, el Metropolitan las adquirió en 1927 a través de subasta, y están catalogadas así. Entonces, bueno, es que el gobierno español no...
¿Y qué dice Patrimonio?
No lo sé, yo hablé con Patrimonio y me dijeron, uy, esto hace mucho.
Ah.
Hablé yo personalmente con Patrimonio y dije, hombre, pues no sé, porque sacamos la noticia en Pecados del Arte, nos pareció curioso, y dijimos, bueno, pues mira, tenemos caso, ¿no? O sea, los monjes están ahí reclamando, y Patrimonio, ¿qué dice de esto, no? Entonces, dije, oye, y el grifo, no sé, una cosa ambivalente, no tendría más interés el ministro Iceta, una cosa que no se sabe si es carne o pescado, ¿no? Si a lo mejor tiene más... No, tampoco. No, no, esto hace ya mucho tiempo. Ah, bueno, ¿y cuál es el mínimo para reclamar? Porque, claro, nosotros hemos sido un país muy expoliado, sobre todo durante nuestra guerra de independencia. Bueno, pues es que no somos un país que reclame. Tenemos piezas en el Louvre de París, que forman parte de la sala española para más recochineo. Tenemos piezas en lo que se llama la sala española del museo de la National Gallery. Fueron piezas que, bueno, pues Fernando VII le regaló al duque de Wellington. Duque de Wellington quiso devolverlas dos veces y dijo, no, para usted. Bueno, esas piezas se las llevaba José Bonaparte y las detuvieron en Vitoria, aparte de lo que se robó. O sea, se calcula de lo que se expolió. Pero, directamente, bueno, y saqueó.
Volvamos a lo que decía David Cameron en 2010. Si dices que sí, de repente verás el Museo Británico vacío.
Pero
los grandes museos del mundo están llenos de piezas procedentes de otros países.
Claro. Es que era ese es el principio de la museología.
Toda Grecia, Roma y Egipto están en museos en París y en Londres.
Claro, es que todo esto cuando se empieza a reclamar, después de los procesos de independencia en los años 60.
La India no ha reclamado nunca nada. Ahora el Telegraph sacó una noticia, no sé con qué intención, diciendo que bueno, que sí, que ahora sí va a poner la India muy en serio a reclamar todo lo que tiene el Museo Británico, y no solamente el Museo Británico, lo que tiene el Albert and Victoria Museum, lo que tienen todos los museos coloniales ingleses, y que bueno, puede ser un escándalo. Bueno, claro, puede ser lo de los mármoles del Partenón, puede ser un juego de niños al lado de esto. Y claro, el problema que tienen los ingleses es que van a empezar a devolver, o sea, es decir, todo lo que tienen. Es que el claro, Museo Británico se construyó para eso, igual que el Louvre.
¿Qué política se aplica en este tipo de cosas? Porque, claro, por ejemplo, si parte del Partenón, de todo el tesoro griego, si todo el tesoro de los egipcios está en un museo como el Británico, por ejemplo,
o en el Louvre, claro, o disperso por ahí.
Claro, ¿hasta qué punto los gobiernos de Egipto o de Grecia están en disposición de reclamar, oiga, que esto formaba parte del patrimonio histórico de nuestro país y fue expoliado, fue robado, ¿no?
Bueno, en el caso del Partenón fue vendido por fue vendido por el sultán de Atenas, pues al tipo, al primero que llegó, no solamente a Lord Elgin, ¿no? Al famoso Lord Elgin, sino a varios más que iban a decir, bueno, que yo estaba hecho un erial desde un bombardeo veneciano en 1600 y pico, y había un polvorín que lo saltó por los aires y aquello era un erial. Entonces bueno, pues este pues voy a venir, no, llévese lo que quiera, y lo malo es que claro, los griegos empiezan a reclamar lo suyo después de la guerra de independencia en 1827. A partir de 1830 empieza a decir, oiga, y lo mío que hay, queremos que nos devuelvan esto. Bueno, pues así llevan pues desde 1830 y veremos. Y los países, digamos, norteafricanos como Egipto, que están reclamando al Louvre están reclamando no solamente al Louvre, sino al Louvre y también a los museos alemanes, pues bueno, pues están en eso, ¿no? Estamos ahora viviendo otra reclamación, que es la de los famosos bronces de Benín, que a Alemania le puede costar un disgusto y un ridículo internacional. O sea, unas piezas que también fueron saqueadas por los ingleses saqueadas, pero de forma muy violenta, en una expedición punitiva en 1897 en el Reino de Benín. Se llevaban 5.000 piezas. Nada, les llaman bronces de Benín porque eran figuritas y demás, y formaba parte de un botín de guerra. Bueno, ¿los ingleses qué hicieron? Los ingleses pues iban regalando estas piezas el primo Georgie se las iba regalando al primo Willy, ¿no? O sea, quiere decir, o al museo tal, y se iban distribuyendo. Entonces, claro, los alemanes, por ejemplo, tienen 1.000 piezas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora los nigerianos dijeron, sí, vamos a devolver. Bueno, claro, toda la parafernalia esta moralista, buenista, tenemos que devolver. Bueno, devolvemos las piezas, y ahora resulta que las piezas estas van a ser propiedad privada de un reyezuelo, del reyezuelo de Benín, que es una provincia o un estado de Nigeria, que él te ha dicho que va a hacer con ellas lo que quiera. Entonces, bueno, se ha montado todo un cristo brutal de devolución para que al final vaya un señor y diga, no, estas piezas son mías, y el Estado nigeriano diga, son suyas, y el Estado alemán está diciendo, oiga, ¿pero qué estamos haciendo, el canelo? Ustedes prometieron un museo, nosotros las hemos estado conservando, las hemos estado asegurando, las hemos estado estudiando durante 100 años, y ustedes ahora de a golpe de razo se las van a dar a un tío que no sabemos qué va a hacer con ellas.
¿Qué política se aplica, por ejemplo, en los casos de botín de guerra? Ahora, por ejemplo, estamos asistiendo a una guerra en Ucrania. Se ha hablado mucho de expolio de obras de arte ucranianas que se estarían llevando, suponemos que los rusos, o puede que también propios traficantes ucranianos.
Claro, y luego tendremos ahora la más reciente, que es Sudán. Uh-huh. Sudán es un país muy rico arqueológicamente, que no está explotado, pero que bueno, que vamos a ver qué pasa con Sudán. Lo que pasa es que Sudán está muy lejos, ¿no?, para Occidente. Pero, ¿cuál es el principio? Bueno, pues a partir de ahí, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando realmente se empiezan a crear acuerdos internacionales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el botín de guerra era prácticamente un principio inalienable. Es decir, o sea, el botín de guerra ha sido lo que ha podido las guerras y los enfrentamientos desde que en un mundo da una tribu tira de otra. Quiero tener eso.
Ahora,
¿no?
En cambio, se pone en cuestión la propiedad de su origen. Tendremos ocasión de seguir hablando de ello. Don Jorge Llopis, perito judicial de arte y director de la revista Pecados del Arte, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Porque hoy les hemos hablado de diamantes.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias y periodísticas para traernos Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán, un esperpento que aparece tras degradarse la realidad. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os voy a recomendar un clásico que no por clásico resulta menos vigente y actual. Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Ya sabemos que fue una de las personalidades más impresionantes de la generación del 98. Poeta, forjador del idioma, creador del esperpento y autor de novelas históricas. Luces de Bohemia degrada la realidad, emerge la farsa y aparece ese esperpento, los héroes clásicos que son reflejados, dice Valle Inclán, en los espejos cóncavos. Acordémonos, querido Javier, de nuestra madrileña Callejón del Gato y sobre todo esa conciencia dolorida. El esperpento supone, como sabes, una quiebra del sistema lógico, de las convenciones sociales. A veces, lo guiñolesco se superpone a lo personal y los hombres son vistos como fantoches. Así, por ejemplo, Don Latino, el protagonista, guiña el ojo, tuerce la jeta y desmaya los brazos como un pelele. Y en otras, lo humano es comparado a lo animal. Por ejemplo, Rubén, otro de los personajes, está como un cerdo triste. O viceversa, lo animal parece humanizado. Un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. Finalmente, los objetos inanimados también se vivifican, Javier. El grillo del teléfono se orina en el gran regazo burocrático. El gran brillo, el prodigio permanente del esperpento, es la deformación idiomática. Los personajes hablan desde ángulos que no son los acostumbrados en la lengua del más joven Valle Inclán, porque nos encontramos con resabios literarios y de la vida al borde de lo infrahumano. En Luces de Bohemia vemos desfilar el habla ocasional y viva, repletas de vivencias de todos y cada uno de los hablantes, del ministro, del poeta excelso y del ripioso, del aristócrata, del tabernero, del asilado político, de la portera, de la vendedora callejera de lotería, de la ramera marginada o perseguida, de la pareja de guardias, del periodista, del sereno, del obrero con preocupaciones políticas, del pequeño industrial. Así que, justamente, es esta expedición de personajes en Luces de Bohemia donde descansa lo grotesco. La voz más importante en compañía de otra serie de palabras que usaba mucho Valle Inclán. Pelele, fantoche, troglodita e incluso la misma esperpento. Nos encontramos en Luces de Bohemia todavía las rimas interiores como periodista, florista, luminoso y verdoso al lado de palabras del argot empleadas con un brillo entre nosotros sin precedente y que remite, querido Javier, al mismísimo Quevedo. Los gitanismos, por ejemplo, mangue, pirante, mulé. Las voces callejeras de la pobreza y el sufrimiento, colgar por empeñar, beber sin dejar cortinas, dar el pan de higos, coger a uno de pipi, bebecua, hacer la jarra. Y de toda esta palabrería se desparrama un vivo madrileñismo. Multitud de expresiones que requieren su interpretación a la luz del madrileñismo. Por ejemplo, tener un anuncio luminoso en casa para delatar o exagerar una costumbre personalísima. Hacer algo de incógnito, extraída del lenguaje periodístico, con el sentido figurado de no querer enterarse de algo, no importarle a uno nada. Papiro, por billete de banco. Guindilla, por guardia de orden público. Estar a pre o estar afónico, por no tener dinero. No preguntar a la portera, que muerde, dicho que aludía al particular genio de las antiguas vigilantas de las casas. Rezumar el ingenio, por tener caspa en los hombros y en el cuello de la ropa. Estar marmota, por estar dormido. No dar ni los buenos días, como encarecimiento de la avaricia. Cambiar el agua de las aceitunas por hacer pis. Otro apartado lo integra la exageración hasta el límite de las posibilidades opuestas en la designación de las sufrientes verdades. Capitalista, banquero, al desarrapado casi mendigo. Intendente, al que apenas dispone de un real. Palacio, a una humilde guardilla. Intelectual, a un torero. Toda esta esencia del madrileñismo, la ironía, Quevedo, Gómez de la Serna, está aquí, en el esperpento de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Os recomiendo la edición de Austral, de mi querido Alonso Zamora Vicente. Así que, más esperpento, más bohemia a la hora de poder entender este país de locos en el que vivimos. Un abrazo muy grande, Javier.
Gracias, David Felipe Arranz. Y vamos ya con nuestra efeméride musical. Tal día como hoy, de 1944, nacía Joe Cocker. Este cantante británico centró gran parte de su carrera en versionar temas de otros artistas, especialmente de los Beatles. Su canción You Can Leave Your Head On formó parte de la banda sonora de la película Nueve Semanas y Media. Hoy le recordamos con su Unchange My Heart. Que pasen una muy feliz semana.
Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Me.